Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Las noticias que vinieron desde Chile concentraron emociones intensas. El Tribunal de Medio Ambiente de dicho país vecino confirmó el cierre definitivo del proyecto de Pascua, propiedad de la minera canadiense Barrick Gold, a partir de los daños ambientales provocados en la frontera entre Chile y Argentina. Por un lado, la noticia festejada fue la consecuencia de años de lucha, realizados de los territorios, en los que las comunidades defendieron presente y futuro, logrando un histórico freno que, al igual que en el caso de Mendoza hace pocos meses, confirma la fuerza de comunidades que buscan su camino libre. Pero a su vez, las noticias de este lado de la cordillera rozaron la perplejidad y el absurdo. Así como la información de la presencia del virus de la peste porcina africana en Alemania fue entendido como mera señal de oportunidad por parte del empresariado y la gobernanza local, los gobernadores de la provincia de San Juan ofrecieron continuar la explotación de Lama sin que los efectos socioambientales sean un obstáculo. Una vez más, la obsecuencia y el entreguismo agregaron un nuevo capítulo de un largo derrotero en nuestro país. Y así, las confirmaciones de lo que ya se sabe viene con un doble subrayado. Claramente las novedades seguirán viniendo a la organización, la resistencia y la búsqueda de las comunidades en los territorios a ambos lados de la cordillera y del resto de América Latina. También, la gobernanza latinoamericana sigue sin anoticiarse que las formas extractivistas muestran una ausencia de apoyo social y los registros del desastre ambiental son cada vez más serios, impidiendo imaginar algo distinto que una conflictividad cada vez más intensa. En este programa, número 163 de Después de la Deriva, nos adentramos en estos dos aspectos que atraviesan nuestro presente y el de nuestros territorios. Un programa especial que se desliza entre aquello conseguido que merece un festejo y los desafíos que aún faltan. Para ambos asuntos, qué mejor que juntarse y escucharnos con la esperanza como forma de gran abrazo.
Después de la deriva.
Buenas noches, nos encontramos en la edición número 163 de Después de la Deriva y, como decíamos en el editorial, la decisión de la justicia chilena de cerrar Pascua Lama, propiedad de la Barrick Gold, nos sirvió como una excusa, ¿no?, para volver a la problemática de la megaminería en Argentina. Pero antes de recorrer el territorio nacional, preferimos hablar con Andrea Cisternas. Andrea, la compañera chilena que ya visitó Después de la Deriva el programa que hablamos de las mega factorías de chanchos, y nos contó la experiencia de Freirina, ¿no?, y cómo lograron a través de la lucha expulsar a Agrosuper en 2012. Bueno, Freirina, además de luchar contra las mega chancherías, también formó parte de la resistencia contra Pascua Lama. Esa resistencia en la que confluyeron junto a otro montón de organizaciones en la conformación del movimiento socioambiental del Valle de Huasco. Lo que vamos a compartir ahora son dos fragmentos de una charla que tuvimos con ella. En una nos cuenta el camino de las organizaciones para lograr expulsar a la Barrick, y en el otro nos cuenta cuál es la situación actual, ¿no?, de los proyectos extractivistas que están en Chile y sobre todo las alternativas de vida que construyen las comunidades.
Todas las denuncias acumuladas de esta mega minera que denunciaba la comunidad, todas fueron verdaderas y se fueron acumulando, de las cuales la comunidad nunca bajó los brazos respecto a mantener un juicio permanente contra Pascua Lama y haciéndolo denuncia y enjuiciando. Fueron tantas las denuncias y los delitos que cometió Pascual Ama en las nacientes de nuestros ríos y la destrucción de los glaciares también, sobre todo en una zona tan árida como la que vivimos nosotros, que es el desierto de Atacama, región de Atacama, tercera región de Chile, Valle del Huasco, se sancionó correctamente. Más la infracción de 7 mil millones por todos los delitos ambientales que tenía acumulado en nuestro valle. Este juicio fue apoyado por abogado Álvaro Toro y también fue llevado muy fuertemente con la Asamblea del Huasco Alto, Asambleas de Aguita, y también se fue sumando obviamente la parte baja del valle, que es la parte costa y central, comprendiendo que lo que afecta arriba a la cordillera también nos afecta a nosotros acá abajo, y viceversa, lo que afecta acá en la costa también afecta arriba a la cordillera, por ser un valle muy estrecho y muy corto también. Nos fuimos sumando a esta lucha. Comprendiendo la magnitud de este proyecto y la aberración, y teniendo en cuenta que este tipo de proyecto en territorios tan vulnerables y frágiles son inviables, son altamente contaminantes, rompen el tejido social tremendamente. Bueno, bajo el contexto de vivir en un valle con mucha abundancia en minerales, entendemos que vivimos bajo amenaza constante por la avaricia de este sistema. Una amenaza ya sea por cobalto, que ya está el proyecto y esperamos también enjuiciarlo y no solo eso, sino que también informar a la comunidad lo nefasto que es este megaproyecto minero. Así también tenemos otro megaproyecto que también está en juicio con el tema de los agricultores, que es Nueva Unión, que este es un megaproyecto que inicia en la cordillera y termina en el mar. Siendo así, quiere trazar tuberías debajo de nuestro río. Iniciando de nuestra comunidad que es Freirina hacia la costa hasta llegar a Huasco, hasta los puertos, que son mineraductos para pasar concentrados de minerales. Y bueno, y así un montón de mega mineras que tenemos en la naciente y acá en el centro también lo que es monocultivo, el monocultivo de uva de mesa de exportación. Gran cantidad de esa superficie de monocultivo. Y también de abajo tenemos de mandarino y naranjos, lo cual implica estar constantemente organizados, constantemente informados, constantemente interviniendo mesas, lo que implica gestiones del gobierno o de la misma empresa. Constantemente informando, manteniendo informada a la comunidad, constantemente haciendo un trabajo colectivo también. Y bueno, y así poder trabajar y también organizándonos para poder autogestionarnos porque esto se tiene que financiar de alguna manera y el trabajo colectivo y organización popular. Hace que nosotros podamos lograr la autonomía y mantener la autogestión. Y también tener claro que hoy en día Chile está viviendo un proceso histórico en el cual nosotros el 25 de octubre esperamos cambiar la historia de nuestro país, que es hacer el proceso de un cambio de constitución bajo el proceso de asamblea constituyente, donde podemos trabajar todas, todos y todes en pos del bien común, no de unos pocos, por lo cual eso implica también dentro de las organizaciones y movimientos populares trabajar bajo una lógica de desarrollo de acuerdo a las comunidades. Por ejemplo, en nuestro territorio se trabaja, aún quedan pirquineros, y poder hacer un turismo geológico, hacer un turismo astronómico, hacer un turismo del gusto, levantando los campesinos, levantando el pirquinero, levantando los oficios, y así hacer un trabajo colectivo y viendo también las facilidades que tienen nuestras comunidades para poder desarrollarnos a sí mismas, sin la intervención de estas megas empresas extractivistas, que obviamente vienen con un discurso de desarrollo, de un falso progreso, que la gente, por decirlo de alguna manera, se encandila con esta lindo discurso que traen, pero creo que con organización, un buen trabajo colectivo y sacándole lo mejor posible a la comunidad, lo que tiene en cuanto a historia, en cuanto a arquitectura, en cuanto a ríos, a cerros, belleza, fauna, flora, porque al fin y al cabo, cada territorio tiene su encanto, su riqueza.
Cómo se te orilla el tiempo con su corazón de lana, sangrando en el movimiento con las tribas de la trama.
Escuchábamos Coplas de la Tejedora de Jorge van der Mole en una versión de Silvia Ediondo. Luego de visitar la experiencia chilena, nos volvemos para este lado de la cordillera y vamos a compartir con ustedes la entrevista que realizamos junto a Guillermo Folguera, a una compañera y un compañero que nos contaron, en primer lugar, cómo resonó en las organizaciones argentinas que lucha contra la megaminería el cierre de Pascualama.
Bueno, nos encontramos entonces hablando con Rosa Farías, compañera del colectivo de la Asamblea del Algarrobo, docente, una luchadora de la causa de Andalgalá en Catamarca, y con Raúl Ceballos, de la Asamblea Hachal No Se Toca, de la provincia de San Juan, ambos compañeros con los que, de causas que ya han visitado después de la deriva, pero que ahora nos gustaba y nos parecía importante volver a charlar. Bueno, buenas noches. Cuéntenos un poco cómo recibieron la noticia de lo de Pascualama, de la justicia chilena. El que quiera. Rosa, ¿querés empezar vos?
Comienzo. Dale. La verdad que uno ha seguido de cerca, personalmente desde el comienzo de nuestra resistencia, todo lo que pasa en el país vecino de Chile, debido a que acá siempre nos decían que en Chile se vive de la minería y se vive bien, que todo estaba bien. Entonces, uno siempre tuvo esa inquietud de ver y saber qué es lo que pasaba del lado de los hermanos chilenos. Y entonces, que ellos hayan podido lograr, después de 20 años de resistencia, parar un gigante de la minería como es la Barrick, para nosotros fue como un triunfo propio.
Bueno, para nosotros fue, como dice Rosa, una alegría terrible. El que justamente las asambleas del lado chileno hayan logrado a través de la justicia ambiental y a través de la Superintendencia de Medio Ambiente de la República de Chile, que se verifique la contaminación que ellos venían detectando, que se verifique por estos organismos nacionales el deterioro y la destrucción de los glaciares que había hecho Barrick Gold con el proyecto minero Pascualama, y que se verifique justamente toda la afectación ambiental que ellos estaban denunciando desde hace muchísimos años. Bueno, es una esperanza también para nosotros, porque ellos lo que dicen en su comunicado es justamente que ha vencido el poder del pueblo, ha vencido a la corrupción. Acá en la Argentina, por desgracia, nosotros tenemos que decir que todavía no se ha dado esa victoria sobre la corrupción. Pero bueno, es una esperanza que nos queda y ha sido gratamente recibido de este lado. ¿Por qué? Porque no somos dos o tres locos los que estamos diciendo justamente que la mega minería contamina y destruye glaciares, sino que ahora está refrendado por la justicia ambiental chilena.
Claro, en ese sentido nosotros con Guille Folguera, que estamos compartiendo la entrevista, veníamos pensando que cuenten un poco brevemente cómo fueron esos dos procesos de organización tan importantes en la lucha contra la mega minería que se dieron en Andalgalá y en San Juan, en Catamarca y en San Juan, de los que ustedes fueron partícipes y protagonistas.
Bueno, a ver, la organización, digamos, como Asamblea del Algarrobo, viene desde el año 2009, pero la resistencia de Andalgalá comienza por lo menos en el año 98, 99, cuando desembarca en el 96 Alumbrera, que era el primer proyecto de, así nos lo vendieron, el primer proyecto de Argentina. Entonces allí uno descubrió, con el pasar de los pocos años, lo que era la mega minería, lo que significaba, y nos dimos cuenta de que no era lo que nos habían vendido así la empresa y los gobiernos. Entonces comenzó primero tímidamente la organización de pocas personas, y a partir del año 2009 es que se ya como una cuestión de, porque ya el año 2009 ya estaba un proyecto siguiente acá en nuestra zona, que es el proyecto de Agua Rica, y allí es donde nosotros tomamos la iniciativa de pararnos en la calle, directamente en la ruta, para que esa empresa no pudiera avanzar hacia nuestros cerros. Y desde allí, desde ese entonces, es que comenzamos en esa organización de la que cada vez fuimos formando parte más personas y haciendo un trabajo de concientización, de difusión, bueno, que hoy en día nos lleva a ya desde hace mucho nos llevó a realizar un tejido social, un tejido de resistencia a lo largo de la cordillera con la gente de nuestro país. Así que, y bueno, esa organización sobrevive a todos los gobiernos que ya hasta altura son como cuatro presidentes y seguimos estando porque nos hemos dado cuenta con el tiempo que lo que nosotros defendemos es la propia vida, ¿no?
Claro. Saúl,
a sí. Nosotros nos pasó, sí, a nosotros nos pasó muy, muy parecido como cuenta Rosa. Acá en San Juan, específicamente en el departamento de Iglesia, que está pegado al departamento de Jáchal, en el departamento de Iglesia empezó la mina Veladero, la construcción en el año 2003, y nosotros recién empezamos a darnos cuenta en el año 2004, en el año 2005, de lo que era este tipo de mega minería. La asamblea Jáchal no se toca, nació específicamente varios años después, en febrero de 2015, porque se estaba por hacer una exploración de uranio a 20 kilómetros de la ciudad de Jáchal. Entonces ahí se convocó a una gran reunión multitudinaria, hubo como 3.000 personas en la plaza departamental, y allí nació, el 27 de febrero de 2015, nació la Asamblea Jáchal No Se Toca. Y después tuvo mayor relevancia justamente con el primer derrame de cianuro y mercurio de la mina Veladero en septiembre de 2015. Y desde ahí la lucha no ha cesado, ha sido incesante. Nosotros, después del derrame, el 13 de septiembre de 2015, un mes después, ya nos dimos cuenta que judicialmente no se iba a hacer nada, que las instituciones no estaban dando respuestas. Entonces se generó un acampe enfrente del edificio municipal en la plaza departamental de Jáchal, y desde el 19 de octubre de 2015 está el acampe ahí enfrente del edificio municipal.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar, y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Seguimos en Después de la Deriva, en la charla con Rosa Farías y Raúl Ceballos, hablando sobre la mega minería en Catamarca y en San Juan.
¿Cómo ha sido los últimos meses? Una de las cosas que llamaron la atención a partir de la pandemia fue que todas aquellas provincias que de alguna manera eran dependientes de una monoproducción, tanto en términos agrícolas como en términos ganaderos, como en términos de deforestación o en términos megamineros, como en el caso de ustedes, sin embargo no parecían mostrar buenos registros a nivel nacional de la posibilidad de hacer frente al virus y a las necesidades hospitalarias. ¿Cómo lo están llevando ustedes y qué significa estas provincias que están tan, tan vinculadas con el extractivismo en términos del acceso a los sistemas hospitalarios o al bienestar de la comunidad?
Bueno, esta pandemia sirvió en gran parte para desnudar el verso, ¿sí? Ese eslogan que dicen que la minería es desarrollo. Acá en Catamarca mismo y en mi zona, si bien tenemos un hospital, digamos, ediliciamente lindo, pero lo que no tenemos es la cuestión de insumos y de profesionales. Y lo mismo se repite a lo largo de distintos departamentos y de la provincia en general. Entonces uno hace esta lectura. Si, por ejemplo, acá los gobiernos han dicho y han actuado que la minería es una política de Estado, y bueno, nos damos cuenta que no sirvió para el desarrollo, como ellos nos decían. Y eso creo que el común de las personas se ha dado cuenta, aunque no lo diga, que se dice mucho, pero no se hace desde el gobierno. Hay como una cuestión de sentimiento de que, por suerte en Catamarca es poco los casos todavía, con lo que uno ve en las otras ciudades, y puede uno darse cuenta de que no estamos preparados en salud ni en educación, así que no, todo eso creo que se ha caído, se está cayendo el discurso ese, aunque por cierto que la gente a veces lo entiende y a veces no, pero creo que sí está ese sentimiento de que del temor a que si se enferman, el hospital no está preparado. Eso lo dice cualquier persona acá por las calles.
Aquí en Jáchal nosotros tenemos una realidad bastante parecida, con un edificio, un hospital que funciona en un edificio muy antiguo, un hospital nuevo que comenzó su construcción en el año 2015 y tenía previsto estar inaugurado en mediados de 2018. Estamos ya finalizando 2020 y todavía no se ha terminado de construir, todavía no se inaugura, y con la gran falencia que encima va a ser un edificio nuevo, pero sin tener terapia intensiva, o sea, no vamos a tener, como ahora, ni un solo respirador artificial, ni personal que atienda esos casos graves. O sea, aquí la salud en San Juan no se ha visto para nada beneficiada con todo esto. Pero sí, cuando hay que hacer un autódromo, se hizo un autódromo en Albardón, cerquita del Gran San Juan, que costó 1.300 millones de pesos ya hace 2 años y se hizo en tiempo récord. Se hizo también un predio ferial para la Fiesta Nacional del Sol y también en 6 meses lo construyeron. O sea, ahí están dadas las prioridades justamente del gobierno de la provincia de San Juan en dar pan y circo, cada vez más circo y menos pan.
Clarísimas, ¿no? Las respuestas y durísimas. Pensábamos con Guille en este contexto también en el que el argumento es el progreso o el bienestar. ¿Qué alternativas de vida proponen desde las organizaciones a la propuesta, digamos, que ya vemos que falás, pero digo, a la propuesta de la mega minería, ¿no?
Bueno, esa es una parte, digamos, que muchas veces el vecino común nos dice, pero ¿y ustedes qué trabajo nos van a dar si no hacemos minería?
Claro.
Nosotros decimos de que sostenemos muchas veces, lo hemos intercambiado, de que nosotros como Estado no somos quienes tenemos que hacer de dar trabajo al otro vecino para que no se haga minería. Sería el mismo Estado el que debería generar esas, esas oportunidades. Obviamente que es utópico porque ellos tratan de, y lo casi logran, pero lo siguen intentando, de devastar las economías regionales para que no te quede otra cosa que la megaminería. Pero acá todavía sigue habiendo y mucho la cuestión de la agricultura. No le podría decir agricultura orgánica porque no creo que sea tan así, pero sí una agricultura sana. Por ejemplo, acá en Dalgalá tiene la cuestión del membrillo, que es reconocido a nivel nacional como uno de los más buenos, así no he leído por allí. Bueno, tenemos la cuestión de las nueces, la cuestión del aceite de oliva, o sea, la cuestión de la agricultura acá en Andalgalá se sigue dando y bien firme. Pero bueno, y la cuestión lamentablemente siempre, que es la que supera creo a todo, que es el de ser empleado público. Eso olvídate, generalmente es lo que más hay.
Nosotros aquí en Hachal vimos primero con mucha sorpresa porque no lo pudimos ver cómo se estaba planificando todo esto, pero en la década del 90 se cerró la única fábrica de dulces y de conservas que había acá en Hachal. Se prometió que se inauguraba el dique Cuesta del Viento y se ampliaban de 9.000 a 18.000 las hectáreas cultivables en Hachal. Nunca se hizo esa red de canales complementarias. Se declaró a Hachal zona franca para que se puedan instalar diversas agroindustrias. Nunca se concretó el proyecto de zona franca. En 2010 terminó el plazo para poder hacer la zona franca, hacerla efectiva. Nunca se hizo. Y evidentemente esto, así ahora a la distancia, uno puede ver que fue muy bien planificado porque, como dice Rosa, los gobiernos lo que pretenden es cortarnos todos los trabajos genuinos y verdaderamente sustentables para que no nos quede otra como pueblo que aceptar la megaminería. Con la desgracia aquí en Hachal de que después de los sucesivos derrames en la mina Veladero, por lo menos 3 confirmados por la Barricol y el gobierno de la provincia de San Juan en septiembre de 2015, septiembre de 2016 y marzo de 2017, y muchos otros más derrames confirmados por análisis de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza que tenemos desde la Asamblea Hachal No Se Toca, eso produjo que los productos agrícolas y ganaderos del departamento se vean devaluados. ¿Por qué? Porque ya no se confía en la calidad de ellos. Y para colmo, sumado a esto, que las autoridades nuestras no quieren hacer lo que nosotros de la Asamblea Hachal No Se Toca le venimos pidiendo desde hace ya varios años, que es análisis de metales pesados de estos productos agrícolas y ganaderos.
Me declaro antipoeta, frustrada, disidente de la poesía, figura posmoderna, necesitada de oxígeno y de transfusiones. Me declaro antipoeta y poeta al mismo tiempo, piedra de las contradicciones, piedra de la sonrisa amiga. Me declaro totalmente culpable. Cuando quieran, cuando quieran, es más, mi número de documento lo guardo en las costillas y tengo a flor de piel, y tengo a flor de piel la herida desgarrada de estos versos. Y tengo a flor de piel, y tengo a flor de piel la herida desgarrada de estos versos.
Acabamos de escuchar Al Mismo Tiempo, interpretado por Sara Mamani, y compartimos ahora con ustedes entonces la última parte de esta entrevista con Rosa Farías y Raúl Ceballos.
Tanto Rosa como Saúl, cuando escuchamos, a mí me hacía eco de otras luchas, de otras resistencias, por ejemplo, vinculado con negocios del agro, etcétera, en donde los papeles de los estados provinciales, municipales y del Estado-Nación muchas veces se desdibuja o se entremezcla con el de las empresas correspondientes, y se empieza a hacer una especie de amalgama donde no se diferencia bien una cosa y otra, en donde Estado y público no responden a cosas similares. ¿Cómo es en el caso de las experiencias de ustedes? ¿Qué roles han jugado tanto el Estado nacional como los provinciales y municipales correspondientes?
Bueno, esa simbiosis, diría yo, entre Estado y empresa se la nota bastante. Acá también, absolutamente. La minera muchas veces toma el rol del Estado en obras, sin ir más lejos. Por ejemplo, ahora se está haciendo un desarenador, que es para, bueno, como nosotros tenemos agua de montaña, que generalmente tiene que, como se llama, purificarse mediante piletas con arena. Esa cuestión la están haciendo la minera. O sea, cuando ustedes leen en las noticias, bueno, Agua Rica aporta el dinero para esa obra. Agua Rica aporta el dinero para un polo avícola que se está generando en una escuela agrotécnica. Agua Rica aporta dinero para cursos que se realizan en la EPED, en la Escuela Técnica de Andalgalá. Y, por ejemplo, en el caso de la pandemia, bueno, Agua Rica con fotos, con el director del hospital, con algunas autoridades de salud, regalando algún respirador, medicamentos, bueno. La simbiosis es total acá en Catamarca. O sea, y bueno, y esa situación a veces, que si bien eso siempre se polariza la postura del que apoya y el que no, es como en todo, como casi siempre nos pasa, pero hay gente que se da cuenta que la minera se mete en todos lados. Lo hizo ya Lumbrera, metiéndose en los clubes. Había escuelas que tenían el cartel donde ellos habían hecho alguna obra, se ponía el cartel de Lumbrera. Hoy en día ya no usan el cartel, pero sí la prensa, que está todo siempre, digamos, no es objetiva, o sea, siempre está para el lado de la empresa minera. En el caso, por ejemplo, también hay acá en Andalgalá, desde el año pasado, instaladas dos ONG, que una que tiene que ver con una persona que es de allí, de Capital, que se llama Ecoconciencia, y cuyo presidente es un señor que se llama Rodolfo Tarraubela, que nosotros lo venimos siguiendo a su tarea desde Alumbrera, de la época de Alumbrera, porque él era asesor de la parte comunicacional de Alumbrera. Ahora se disfraza como esa ONG que se llama Ecoconciencia, que tiene banderas de las Naciones Unidas, banderas de, bueno, de distintas cuestiones internacionales, que se quiso vender primero como que él venía para ayudar en el desarrollo, en el entendimiento de las comunicaciones entre la sociedad andalgalense, pero que hoy en día, pasados los meses, tuvo que blanquear. Nosotros lo denunciamos desde el comienzo, porque conocemos quién es este señor Tarraubela, con decir que nosotros acá le decimos el cuervo. Porque, bueno, el jote es un animal que por aquí, cuando hay, digamos, algo por morir, el jote es un animal que sobrevuela. Nosotros le decimos el cuervo a este señor. Bueno, yo, o sea, me van a escuchar sonreír, pero realmente este tipo de personas son las que hacen mucho daño cuando se intervienen en las comunidades. Y lamentablemente se disfrazan de ecologistas. Entonces la gente que no está en la información como los que estamos en las asambleas, les cree. Pero bueno, hoy en día ya ellos tuvieron que develar su verdadera cara, y hacen mesas de diálogo junto con la minera. Ya van haciendo dos mesas de diálogo. Y bueno, esto es así, la simbiosis entre Estado, justicia y minera es innegable.
Bueno, sumado a lo que dice Rosa, que pasa exactamente lo mismo acá en Hachal, en San Juan, Está el papel de algunas instituciones que tendrían que ser totalmente independientes y protectoras de los derechos y el medio ambiente, y no lo hacen. Tenemos el caso del IANIGLA CONICET, que es el órgano encargado de hacer el Inventario Nacional de Glaciares, y que se prestó el exdirector del IANIGLA CONICET, ingeniero Ricardo Villalba, para trampear y hacer un inventario trucho de glaciares en donde se dejan a los glaciares menores de una hectárea, siendo que desde el norte de Mendoza hacia el norte de la República Argentina, la mayor cantidad de glaciares son los de menos de una hectárea. También tenemos el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene una causa por Pascualama desde el año 2008 y todavía no resuelve absolutamente nada. ¿Por qué no la resuelve? Porque había una causa del lado chileno que estaba pendiente, y ahora nosotros necesitamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina el cierre definitivo de Lama, de la parte argentina, porque desde el gobierno de la provincia de San Juan están intentando hacer el proyecto Lama, siendo que tendrían que presentar todo de nuevo, pero acá la ley parece que no existe para los poderosos ni para las empresas megamineras.
Bueno, clarísimo. Última pregunta, con esto vamos cerrando. ¿Habrán enterado que desde julio Cancillería, Agricultura y Producción, los respectivos ministerios, han intentado motorizar un acuerdo con China para exportar carne porcina a ese país? Y de hecho, las provincias de ustedes, Catamarca y San Juan, fueron y son mencionadas como algunas de los candidatos donde sí se van a instalar, o donde se quieren instalar más bien esas megafactorías. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo lo vienen trabajando? ¿Cómo lo vienen pensando? ¿Qué sucede con este tipo de propuesta que parece reproducir mucho lo que mencionaron, ¿no?
He tratado de encontrar en cuál de las localidades o departamentos de Catamarca podría ser que se instale una mega factoría. Todavía no lo logro saber cuál es, pero sí estamos, digamos, anoticiados del grupo, sobre todo de Capital Federal, que impulsa esa campaña para que no se firme el tratado con China. No sé, que bueno, teóricamente iba a ser en agosto, creo, y ahora se deja para noviembre. Así que por lo menos nosotros desde acá participamos en el apoyo cuando hay que firmar, en la cuestión de la difusión de esa campaña. Pero nada más.
Nosotros justamente vemos con desagrado que se vuelva a tratar de afectar el medio ambiente de cualquier forma. O sea, con estas mega granjas porcinas, se estaría afectando el medio ambiente de distintas formas, por el agua, por el acuífero, que pueden llegar a afectar con sus desechos, y realmente poniendo en jaque la motivación por qué China ahora quiere hacer esas mega granjas fuera de China, siendo que hace 2 o 3 años tuvo que hacer una matanza de 40 millones de cerdos por las diversas enfermedades que surgen a raíz de estas megagranjas. Nosotros vemos con desagrado, ya que sea de nación a nación o de nación a megacorporaciones empresarias, que se afecta el medio ambiente, inclusive en contra de las leyes.
Clarísimos, Rosa y Saúl, les agradecemos muchísimo por el tiempo. Y bueno, esperamos encontrarnos, ojalá algún día personalmente, pero si no, seguir encontrándonos, aunque sea de esta manera, para seguir contando las luchas, resistencias, y bueno, eventualmente festejar, como en el caso de Pascualama, cuando vayamos logrando los resultados de esas luchas.
Bueno, yo de mi parte, muchas gracias por habernos convocado. Como le decía fuera de micrófono a Guillermo, y creo que nos mismos nos pasa con Saúl, no descansamos, estas resistencias son diarias. Siempre hay algo de lo cual uno tiene que estar como atajándose, como decimos acá, porque lamentablemente este juego perverso, este juego de ajedrez muy perverso, los peones somos los que caminamos las calles. Así que bueno, muchas gracias y un abrazo a Saúl, con el cual hemos compartido varios lugares donde difundimos la problemática de nuestros pueblos. Así que bueno, un abrazo para ustedes y muchas gracias por ayudarnos en esta difusión.
Bueno, yo también muy agradecido como Rosa, un saludo grande para todos, gracias por habernos permitido difundir nuestra lucha y creo que con lo que no cuentan ni los gobiernos ni con las corporaciones empresariales, es justamente con la unión, la difusión y el compromiso de muchas personas como ustedes que hacen posible la defensa del medio ambiente. Así que muy, muy agradecido y un saludo grande para todos.
Hasta aquí esta nueva edición de Después de la Deriva, dedicado a pensar la problemática de la megaminería como uno de los tantos aspectos del extractivismo que visitamos en general en el programa. Este programa lo hacemos Sergio Arbolella, Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera y mi nombre es Natalia Concina. Nos encontramos el próximo martes a las 22 horas en esta casa con parlantes que es La Tribu. Gracias.